Los corazones, nuestro hermano mencionaba algo del corazón y en la escritura me encontré algunas palabras del corazón, así que escogimos algunos puntos del corazón. Al hablar de eso hablamos de la persona, claro, alabado Dios. Quiero hablarles en esta hora acerca del tiempo que pasó después que Jesús resucitó. ¿Verdad que acostumbramos en nuestra cultura aún actual, el día de hoy, festejar? Algunos tienen como fiestas, pues no es gran fiesta, ¿no? Pero la Pascua fue sacrificio que Cristo hizo y se participa de ciertas comidas dependiendo del país o el lugar. Esperamos comer de esas comidas, pero cuando ya pasa la Pascua o la resurrección, como que se nos olvida y caminamos nosotros juntamente con la cultura, diciendo ahora es esto, luego enseguida es esto, y nos acomodamos a un sketch o a un calendario y se nos olvida. Vamos a ver lo que sucede después de la Pascua o la resurrección de Cristo Jesús. Esto es bien importante porque hay veces hay gente, voy a hablar especialmente a la gente desanimada, desmoralizada, que dice ya no tengo fe, no tengo confianza, estoy a punto de colgar los guantes, estoy totalmente desanimado. Bueno, vamos, esperamos en Dios, es el propósito, pero yo quiero decirle que tenemos que estar fervorosos. Hemos visto que Jesús fue apasionado por lo que Él quería. Hay unos mensajes anteriores y que Él fue vigoroso, fue enérgico, fue espiritual. Tenía su pasión, su visión bien puesta, su meta, hacer la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que estar así, fervorosos. Amén, ese es el propósito, porque vamos a hablar también puntos del corazón. Así que vamos a ver Lucas capítulo 24, dentro de un tiempo razonable vamos a participar también de lo que Jesús participó ya antes de ser crucificado y que nos encargó, como es la Santa Cena. Pero vamos a ver Lucas 24 y leer alguna porción y luego seguimos leyendo en el mensaje para irlo explicando. Amén. Gloria a Dios para siempre. Lucas 24, verso 13, dice su palabra: he aquí dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de los principales sacerdotes y nuestros gobernantes. Lo sentenciaron a muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que está muerto. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, o nosotros, los cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Vamos a hablar acerca de los profetas, de las escrituras. Y mi oración es que Dios abra nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros corazones y penetre esta palabra y que su vida sea cambiada radicalmente, completamente. Y no solamente esperemos otra Pascua más o otra Navidad, si Dios lo permita, no. Sino que nuestros corazones estén fervorosos, fervientes, porque tenemos nuestra cercanía muy próxima, muy cerca del Señor. Amén. Gloria a Dios, añada bendición a su palabra. La semana después de la Pascua, algunos se preguntarán, ¿qué es lo que los ha desanimado o qué los motiva a la gente? Generalmente la gente cuando participa de un evento no le hace político en la farándula o aún en la religión, y termina y vuelve a casa y llega desanimado, o pasa un tiempo después de una gran derrota, una gran victoria. Los discípulos, los evangelios, especialmente Juan narra que los discípulos no creyeron exactamente aún Pedro ni Juan, que eran los más allegados, y ellos se fueron a pescar. Pedro los invitó, como era pescador, vamos otra vez al trabajo que teníamos, vámonos a pescar pescados. Y Jesús les había dicho que pescaran hombres, los iba a hacer pescadores de hombres. Así que cuando ya Jesús resucitó, se les apareció ahí y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? El Evangelio de Juan, los últimos capítulos, narra eso. Pero mucha gente hoy le falta motivación, y podría ser, hay veces, la falta de promesas, tal vez que no han recibido de Dios porque no han esperado, no han creído o no han sabido esperar, o promesas de un ser querido, un cónyuge, un muchacho, muchacha, o a lo mejor el comportamiento de los demás. Puede ser comportamiento de alguien religioso también. Puede ser que eso los ha decepcionado y los ha desanimado. Y la tristeza produce por lo general malos entendidos. Ellos no estaban entendiendo bien y habían hecho cosas, otra vez habían ido por ahí, como dije, a trabajar. Así que eso sucedió con dos de los discípulos, especialmente los que vamos a tratar en este relato. Uno de ellos se llamaba Cleofas, el otro no dice la escritura. Y ellos, estos dos, no habían entendido, así que la importancia que es, hermanos, de entender las cosas de Dios y la escritura, los profetas, porque si no, surge el desánimo que produce duda, la duda produce desilusión, y así produce frutos, hay veces hasta de la carne y de maldecir y todo eso. Pero ¿qué es lo que ellos malentendieron? Los discípulos en general, porque en sí vieron más de 400 hermanos a Jesús cuando Él ascendió ya a los cielos, y ahorita vemos millones de millones. Bueno, mire, ellos, al igual que muchos, y quizá los judíos actuales, ellos estén esperando o y esperaban entonces a un Mesías político, un Jesús que viniera a redimir a Israel del dominio romano, y eso no sucedió en aquel entonces y todavía no ha sucedido. El Mesías, todavía están esperando al Mesías en Israel, la nación. Y no hay nada más muerto que una ortodoxia muerta en las personas que dicen que conocen la verdad, la palabra de Dios. Así que vamos a ver quién conoce a Dios y quién no. Y el que dice que la conoce, muéstremelo. Alabado Dios, por sus frutos, por la escritura, por sus palabras y por su fervor aún espiritual. Amén. Así que vemos entonces que las personas que no conocen, bueno, ellos tienen más excusa, pero sin embargo, mucha gente no vive victoriosamente una vida animada, de fervor, de emoción, de fe, de esperanza, de darle para adelante, no que lo desanime aún ni la esposita, ni el compañero, amigo de trabajo, nada de eso. Es mi propósito entonces, hermanos, que en este mensaje y los mensajes que hemos dicho, aprendamos nosotros a tener un amor apasionado por Cristo Jesús. Necesitamos tener ese fuego de Pentecostés en nuestros corazones. Ahora, ¿qué es Pentecostés para las personas que no nos entienden? Muchos se llaman pentecostales. Bueno, en el día de Pentecostés bajó fuego de Dios, se posó sobre sus cabezas, bajó un viento recio que es símbolo, claro, del Espíritu Santo, y los llenó tanto de fuego como de lenguas que hablan las naciones, y un viento recio, y así empezó la iglesia, y nadie los paró, y nadie nos podrá parar desde entonces. No, la iglesia no va a perder, la iglesia va en fuego, en victoria. no se puede parar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia actual. Si está en una iglesia muerta, que no se predica la palabra, que no se vive, que no se siente, y más, si usted no vive la vida, tenga cuidado. Alabado Dios. Fuego Pentecostés. Así que déjele hablar entonces un poco del trasfondo, porque vivimos en esta era actual y a veces no vemos más allá de nuestras narices. Bueno, vamos a ver más allá. Mire, Jesús fue crucificado, fue enterrado, fue resucitado y fue visto por sus discípulos y, como dije, por más de 500 hermanos. Y algunos se convencieron de su resurrección, pero a lo menos uno de ellos, por lo pronto, no creyó. ¿Cuántos han oído hablar de Tomás? Y no se aplique el dicho, yo como Tomás, hasta no ver creer. Eso es carnalidad. No quiero oír a un cristianito que diga eso. Los de afuera se los tolero, pero un cristiano no. Vamos por fe, señores y amigos, no por vista. Así que lo que yo veo aquí es certeza y duda. Unos creyeron y otros no. Siempre hay así, ¿verdad? Hay unos que dudaron y de eso es que vamos a hablar. Y después del acontecimiento del Calvario, estos dos de ellos caminaban rumbo a Emaús. Un pueblecito muy hermoso, hermanos, como a unos 10 kilómetros de Jerusalén, donde también Cristo fue apresado, fue sentenciado y ejecutado por las autoridades religiosas romanas o civiles. Así que el verso 13 nos explica donde estamos ahorita y dice, y aquí dos de ellos iban camino de un día a la aldea llamada Emaús, que estaba como a 60 estadios de Jerusalén. Quiero que veamos algunos puntos bien importantes, hermanos, y vamos a entrar. Lo primero, lo que es el desánimo de un corazón confundido. Vamos a tocar mucho el corazón. Que pido que Dios le abra, que el Espíritu Santo le abra su corazón, porque de él mana la vida. Así que estos dos discípulos evidentemente estaban desanimados, creían a medias, como mucho creyente. ¿Por qué? Porque dudaban. Habían escuchado la historia, pero estaban desanimados física y espiritualmente, emocionalmente. ¿Se imagina una persona así, hombre o mujer, o aún que se dice creyente? Y Jesús, al verlos tristes, supo que les estaba lo que estaban pasando estos hombres. No todo es condenación en Jesús ni en nosotros. Nos desanimamos como mortales, pero la fe no la tenemos que perder. Jesús nos entiende, Él sabía exactamente el desánimo, la tristeza, porque Él había sido muerto y sepultado y ellos no creían que había resucitado, aunque las mujeres les habían dicho y habían visto visión de ángeles. ¿Cuántos creen eso? Alabado Dios. Así que de eso tenían el origen de ellos un malentendido, y ese malentendido los guió a un desánimo. El desánimo produjo duda y la duda dio sus frutos, que es igual a desilusión. Y de ahí entra más, y entra el estrés, y entra una depresión, es cuando la gente se suicida. Muchas estadísticas aún de jóvenes en este país y en el mundo de suicidios. Pero ¿qué es lo que ellos malentendieron? Claramente ellos dijeron en el verso, adelantando un poquito 21, y luego retrocedemos, explicamos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha ocurrido. Hoy nosotros queríamos, esperábamos que Él resucitara. Y ahora mucha gente pensaba, yo creía que Jesús iba a venir en el año 2000 o que el mundo se iba a terminar. Y como no se terminó, me aparto de Dios, de la iglesia, no creo más. Y me vuelvo hasta el mundo, a mi antigua vida. Sígale, alabado Dios. No es mi consejo, pero el que se pierde es porque quiera. Dios no quiere que nadie perezca, sino que se arrepienta y le sirva. Así que vemos entonces por qué. Pero nosotros esperábamos, dijo, ¿por qué? Ellos esperaban, como dije, un Mesías político, un rey tipo David. Y no sucedió, no ha sucedido todavía. ¿Y qué es lo que había pasado? Bueno, este rey de los judíos, al contrario, tuvo por clavos un cetro, una cruz como trono, y su reino estaba confinado a los límites de la tumba. Y se terminó su líder, su Mesías, según ellos. Y el mundo incrédulo sigue pensando eso. Aunque tienen sus dioses en la tumba, ahí sus huesos y los huesos de Cristo no están ahí, ni Él está en la tumba. El que estuvo aquí no está, ha resucitado. Venir y ver donde fue puesto el Señor. una regañadita de parte de los ángeles. Amén. A las mujeres y luego a aquellos discípulos. ¿Qué le sucedió a su reino? Los profetas habían profetizado del reino. Los poetas también, como David y Salomón, todos ellos habían descrito ese reino. Los ángeles, como dije, mismos habían anunciado ese reino. Y Jesús mismo predicó y anunció de ese reino. El reino de Dios se acerca. Se ha acercado. Y dijo que el reino de Dios está entre nosotros. Pero el reino de Dios, para empezar, es justicia, paz y gozo. No es pachanga. Ni es andar en la carne tampoco. El reino de Dios es espiritual. Por eso mucha gente se confunde. Y los judíos decían: eso es maravilloso. El Mesías está aquí, Israel va a ser redimido, pero tal cosa, sabe que no sucedió. Y el asunto es que los judíos en general no sabían el resto de la historia. Solo ellos sabían una partecita de la misma. No habían entendido que Jesús estaba convirtiendo el Calvario en Pascua. Y muchos solamente esperan la Pascua, esos dillitas ahí, ciertos rudimentos y comiditas. Y después pasa la Pascua y se descarrían. No es que lo hagan, así han estado siempre. Pero eso no es cristianismo. Eso no es creer, servir, adorar a Dios. Ellos no entendieron tampoco ni la Pascua ni el Pentecostés. ¿Por qué? El Pentecostés estaba tan próximo, exactamente como nosotros. Hay veces no entendemos nada cuando estamos agonizando en nuestro propio yo, en nuestra carne, en nuestro ego. Pasamos por luchas en esta vida. Y hay veces estamos atravesando, por decir así, un Getsemaní, nuestro propio Getsemaní. Yo he aprendido a no tomar decisiones, especialmente negativas, cuando estoy bajando por desánimo o en enfermedad o estoy enojado. No, es peligroso, ¿eh? No, porque no entendemos el sufrimiento por el calvario que estemos pasando. Entonces no entendemos que Jesús transforma nuestros lamentos en aleluya. Y yo casi no escucho aquí aleluyas, gloria a Dios. Casi no escucho que nosotros tenemos que engrandecer el Dios, a Dios, por su palabra, por su verdad. Tenemos que ser adoradores. Eso me motiva a mí, me da ánimo también. Pero bueno, si no lo quiere hacer, yo lo hago por usted. Entonces, no entendemos que Jesús transforma eso, cambia aún nuestras lágrimas en perlas. ¿Cuánto le gustan las joyas, los diamantes? Deje de llorar entonces, porque si una lágrima no la deja ver el sol y usted se lamenta, no va a poder ver las estrellas. Hay un dicho por ahí, ¿no? Entonces, no entendemos porque solo conocemos o vemos solamente una partecita de la historia. Voy a hablar a los niños espirituales. Cierto niñito pequeño huyó una vez de su casa, porque cuando él entró a su casa vio que su mamita estaba haciendo ahí un rico pastel de manzanas. ¿A cuánto les gusta el pay de manzanas o de pera? Alabado Dios. Y él observó cómo su mamá entonces empezó a sacar la tinaja, la harina, a batir aceite, lo que lleva ahí, ustedes saben, royal, alabado Dios, cascaritas ahí de naranja, no sé. Y pensó que su mamá se había vuelto loca porque ella solamente sacó, hizo un batidero ahí, su delantal se lo quitó y se fue, no sé, a bañar o a hacer algo. Así que el niño, enojadísimo, él decidió huir de la casa y salió dando un portazo. Estaba pequeñito y caminó como unos 100 metros, murmurando, no sé qué decía. Ya ve, los niños a veces reniegan, no dicen maldiciones como los grandes, eso espero, ¿no? Pero quién sabe qué decía el niño. Pero de pronto encontró que se encontraba en una parte muy lejos de su vecindario. Se perdió, según él, 100 metros. Y él no conocía, así que asustado él decidió regresar corriendo a casa. Mire qué descubrimiento. Entonces su mamá le explicó que lo que había visto él solamente era la primer parte de la preparación de un rico pastel de manzanas, dije. Alabado Dios, sí, de manzanas. Así que ese niño actuó de esa manera porque él no conocía el resto del proceso que se lleva en la preparación de un pastel de manzanas. Nosotros no vemos más allá, ni no entendemos la profecía, ni muchas cosas, y no entendemos el proceso que estamos pasando, sea que sea. Aplíqueselo usted en la profesión, en la carrera, en la persona que usted sea, sea que sea, no entendemos. Pero como cristianos no entendemos muchas veces las profecías, y por eso los discípulos en el camino rumbo a Emaús, ahí estaban tristes, y su tristeza estaba enraizada en un malentendido y también en incredulidad. Jesús reprocha la incredulidad. Y Jesús les llamó insensatos en el verso que ya leímos 25. ¿Por qué? Porque ellos, es decir, los creyentes, solamente creyeron una parte de las profecías que habían oído, pero no lo habían visto todo. ¿Por qué? Jesús mismo les había dicho en Juan 6:45, escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Pero ellos no habían entendido. Por eso aquí tenemos un ejemplo de lo que podemos llamar desánimo de un corazón confundido. Ahora escúcheme muy bien. Mire, cuando no entendemos la palabra de Dios, y esto las parábolas nos hablan mucho, especialmente la parábola de Mateo 13, véala en su casa, pero no la vea aquí. Y eso puede desanimarnos, y hay muchos cristianos hoy desanimados sencillamente porque no entienden las escrituras, y como tampoco no vienen a la iglesia y no leen la Biblia, todavía más. Tengo tan poca fe, ando tan desanimado, ando arrastrando la cobija o las chanclas, como dicen, o voy a colgar los guantes. No entienden eso, y ellos no creían todo lo que los profetas habían dicho, especialmente acerca de Jesús. Así que, en segundo lugar, tenemos el descubrimiento también de un corazón desafiado. Dios nos desafía a nosotros. Esos dos discípulos estaban aquí desanimados, y lo primero que Jesús hace es que dijo, voy a verlos a estos, voy a ver a Juan y a Pedro. Están medio desanimados. Y qué bueno, Dios me ha ministrado a mí mucho y me infunde. Cuando Él llega y me sopla, digo, ay Señor, perdóname si yo te estoy sirviendo a ti. Yo solamente con hablar de ti, meterme a tu palabra y creer tus promesas y las que he recibido, eso me basta, perdóname. Alabado Dios. Y me vengo yo ahí, sigo para adelante. Pero el verso 15, perdón, no 5, dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba entre ellos. Qué hermoso que Jesús se unió con ellos para descifrarles la palabra de Dios. Y se acercó a ellos y Él mismo caminaba con ellos. Quiero decirle a quien quiera que me esté escuchando, aquí en vivo y al que me escuche. Cuando usted está así, Dios se acerca y tal vez le reproche, pero Dios nos ama. Y Dios mismo camina con nosotros cuando caminamos por las aguas, por el fuego, por el lecho de dolor, en una emergencia, en una necesidad. Y Dios nos entiende mejor que el predicador. Así que tenemos que reconocer que Él ha hecho muchas cosas, como dije, conmigo, y Él me ha dado mucho ánimo, espero que con usted también. Y Jesús se acercó a ellos, no para condenarles o censurarles por su desánimo o su incredulidad, sino, mire, para enseñarles la palabra de Dios, para exhortarles, de la misma forma que Jesús camina cuando estamos perdidos, desatinados. Pero no es que nosotros le busquemos, sino que Él nos busca a nosotros porque nos ama. ¿Cuántos buscan de Dios a diario su rostro? Oh, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Deleítate en el Señor y yo te concederé las peticiones de tu boca. Y usted lo busca en peligros o cuando ocupa algo. Cuando se enferma, cuando va a una cita, Dios lo busca más bien a usted y busca llamarle la atención de alguna manera. Los discípulos iban rumbo a Emaús, evidentemente eran creyentes, estamos hablando aquí de personas creyentes. Y aunque dudosos y desanimados, ahora, si Jesús nos busca, aún siendo nosotros andando extraviados como chivitos, ¿cuánto más nos va a buscar buscándole a nosotros? Tratando nosotros de Él, no entendemos todo, pero de acercarnos a Él, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que Dios nos ama, y cada cristiano que se ha desanimado y ha dudado y se ha sentido confundido o confundida alguna vez, se ha encontrado con Jesús porque Él le ha estado buscando. Cuando un niño se pierde y le anda buscando a su mamá, pero usted también le anda buscando, lo encuentra más rápido, ¿no? ¿A cuántos le han perdido un niño por allá en la tienda? En las tiendas grandes que hay por acá. Amén. Y se halla más rápido. Pero entonces Jesús les enseñó junto a ellos, iban caminando, y aunque ellos evidentemente no le conocieron al principio. ¿Por qué? Personalmente, mire, yo me alegro de que Jesús hiciera eso así, porque eso en esencia habla de que Jesús jamás ha perdido a uno de los suyos. Él dijo en Juan, el mismo evangelio, bueno, el evangelio, sí, atrás, el evangelio siguiente de Juan dice, cuando estaba con ellos, Juan 17, 12, en el mundo yo los guardé en tu nombre y ninguno de ellos se perdió. Así que vemos que Jesús les enseñó a citar las escrituras y abrir sus ojos espirituales. El versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, y les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Vamos a hablar de algo tan importante aquí, lo que habla el versículo 32 más adelante, y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abrió las escrituras. Voy a meterme a la palabra y a lo que dicen los profetas aquí, porque aquí se registra un comentario importantísimo. Si no queremos dejarlo pasar por alto, vamos a enfatizar aquí lo que sucedió con los discípulos, que su corazón ardía por la cercanía de él y cuando les abría las escrituras. Ahora, el verso un poquito anterior, 31, dice, entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Aquí ya vamos a entrar a creer en el Espíritu. Dios es Espíritu y quiere adoradores que le adoremos en Espíritu y en verdad. Así que hay dos cosas que el Señor abre para nosotros cuando estamos confundidos, mucha atención aquí. Y cuando estamos desanimados, lo primero que Él abre es las Escrituras. Y ahí están los profetas, Salmos, todo ello, profetas, Proverbios, perdón. Y lo segundo que Él abre es nuestros ojos espirituales. Y ambas cosas son necesariamente muy importantes. ¿Por qué? Porque mire, la luz sin tener vista no es buena. Y la vista sin tener luz, pues tampoco es buena. Ahora, ¿por qué dispuso Jesús que ellos, o sea, los discípulos, no le reconocieran? De momento no le reconocieron. Recuerda que estamos hablando del descubrimiento de un corazón desafiado. Bueno, evidentemente, mire, en el cuerpo resucitado, algunos piensan que Jesús ha cambiado, o cambió porque ellos no le reconocieron, dicen, pero ellos hablaban con él en el camino y le habían visto, sin embargo, habían comido con él, le habían tocado y todo. Sin embargo, en el camino a Emaús no le reconocieron. Y el verso 16, a ver, una hojita atrás, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. Mucha gente no ha abierto su mente o su corazón a Dios porque no ha entendido y no ha reconocido ni las Escrituras, ni le han sido abiertos sus ojos espirituales, porque existe la venda de incredulidad hasta el día de hoy, dice Pablo. Pero entonces, ahora es necesario, ¿qué significa esto? Significa que en la forma física, ¿acaso Jesús, como dije, hubiera cambiado algo? Pero algo les había pasado a ellos, sus discípulos, no a Jesús exactamente, a ellos. Incredulidad, habían empezado con desánimo y sus ojos no estaban abiertos espirituales, y de alguna manera Dios distorsionó la manera de ellos. Ahora, ¿por qué lo hizo Jesús? Eso puede suceder con muchos de nosotros mientras pasamos por el valle de lágrimas o pasamos por temporalmente por algún asunto, un caso. Ahora, porque Jesús sencillamente no habló con ellos, les dijo, ¿saben qué? Mírenme, yo soy, ¿a poco no me reconocen? Jesús no les dijo, no los guió a él, a su persona. Mírenme, yo soy, estoy aquí. Mire, voy a entrar aquí, vamos a poner esto bien en perspectiva correcta, y al hablar de esta palabra, yo quiero decirle que mucha gente no entiende la Biblia porque habla con un espíritu incorrecto. La habla para debatir, para jugar competencias, para ser super espiritual, y se sale creer más que los demás. No, no es así. Es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y hablando de esta perspectiva correcta, Jesús está preparando aquí para ir al cielo. Fíjese bien el cuadro, cómo se entiende la palabra y las Escrituras. Él hace eso y está haciendo ahora lo mismo con nosotros, conmigo y con usted, no en que Él se iba al cielo, en que Él regresa del cielo. Mucha atención en esto. Y no vaya en falsas profecías que Jesús viene el próximo año, mañana, a poner fechas. Eso es antibíblico. Así que nosotros Yo y usted lo necesitamos eso. No tenemos nosotros ahora, al contrario de Tomás, no vemos a Jesús, ni lo oímos, ni su voz audible en forma física, no, ni lo conocimos tampoco. Pero lo que sí tenemos es la palabra de Dios. Jesús no está poniendo nuestra dependencia aquí en su presencia física. Mire el mundo espiritual y el reino espiritual y el físico. Aquí es donde se da chasco la gente. Grandes, inclusive teólogos y eruditos, y mucha gente famosa de la religión. Y no entiende. Por eso usted dice, bueno, pero ¿por qué fulano de tal, si tiene tanto, tal doctorado o tal título, tal puesto, adora ídolos? Tenga el puesto que tenga. Porque se va a la finta, se va a lo físico. Yo no necesito traer una foto de mi esposa cuando estoy lejos y trabajaba lejos en construcción para amarla y recordarla. Ella está en mi corazón, está en mis pensamientos, su silueta está en mí. Eso es de niños. A un niño sí, un niño de kindergarten le digo, mira, este es Jesús, coloréale aquí. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Pero por favor, ya estamos grandecitos, grandecitos. Hoy somos adultos. Tenemos que discernir lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Con esto le estoy dando a entender muchas cosas. Tenemos que tener nosotros nuestra mente en la palabra de Dios. Entonces, como ahora, Dios abre las escrituras y lo que dicen las profetas, y por medio de ella nos dice y nos abre los ojos de nuestro entendimiento para que le veamos, escuche bien, no con ojos carnales, sino con ojos espirituales. Eliseo le dijo a su ayudante Giesi: Señor, abre sus ojos para que vean la salvación de Dios. Estaban rodeados por un ejército sirio. El siervo, viendo con ojos carnales, miraba el ejército humano. Iba a decir tanques, no, pero eran caballos con espadas y lanzas. Y por no tener los ojos espirituales abiertos, no vio la multitud de ángeles llenos de luz que opacaban a los guerreros de Siria. Amén. Así que Dios entonces abre todo eso. Ahora, ¿por qué lo hizo Dios? Esta es una transición, hermanos, que, como dije, Jesús va de regreso al Padre, al cielo. Va a dejar la tierra, y la palabra de Dios, la que hoy tenemos nosotros, es para conocer a Jesús. Todo lo que escuchamos, la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por ver a Jesús, ni ver al pastor, mucho menos. No, Pedro dice en su segunda carta: tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis mucho bien estar atentos, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios arde como una antorcha encendida hasta que amanece y esclarece, y el día es perfecto en nuestros corazones. O sea, esa es profecía. Ahora, es bien significativo aquí, mire, lo que ellos dijeron, lo que ellos no dijeron. Oh, nosotros lo reconocimos porque lo vimos a Él, a Jesús, y lo palpamos y todo. Fue una realidad. Lo que ellos dijeron, dice, nosotros lo reconocimos porque Él abrió las Escrituras. Mire el verso tan importante, 32. Con la palabra, y dice, verso 32, tal otra vez, y decía el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras. Ahora, ¿cómo los desafió Jesús? Mírenme a mí. No, él dijo, abrió las escrituras y prácticamente les dio un sermón y les declaró, les abrió su entendimiento, lo que ahí decían, les abrió sus ojos espirituales. Ahora, lo que Él les abrió era los cinco libros del Antiguo Testamento. Antes no estaba el Nuevo, y Jesús estaba hablando el Pentateuco, la Biblia. Ahora, ¿cuál es el significado de todo esto? Que Jesús no solamente está en algunas porciones de las Escrituras, y aquí voy a decir algo muy importante, sino que está en todas las Escrituras, dicen algo concerniente a Él. Ahora, yo voy a hablar ahorita a las religiones del mundo habidas y por haber. Cada quien que esté en una religión o denominación, sea colectivamente o individuos, si usted no ha encontrado a Jesús, no lo ha visto en las Escrituras, no ha entendido nada. Es bien importante, porque mucha gente piensa que cree en Dios Padre. ¿Y dónde está Jesús? No se va al Padre si no es por el Hijo. Entonces, ¿para qué vino el Hijo a morir? Mucha gente va por obras también, justificándose, siendo bueno. Entonces tiene en vano la muerte de Jesús. ¿Usted cree que si yo pudiera comprar el cielo con una cuenta del banco, oro, plata, o haciendo obritas muertas, que llamo yo, por demás moriría Cristo? Entonces Dios se equivocó. Ignoro, eso es terrible, tremendo. Así que cualquier secta que exista, si no encuentra a Jesús en cada libro de la Biblia, yo quiero decir que se convierta al Hijo de Dios. Jesús está en cada página de la Biblia. Si no lo encuentra, la ley humana no lo está entendiendo. Yo encuentro a Jesús en el Pentateuco, en los profetas, lo encuentro en los Salmos, aún en los poetas de Salomón, Cantar de los Cantares, lo encuentro en los Proverbios. Yo soy la sabiduría, mía es la enseñanza. Está hablando de Cristo. Lo encuentro en, no se diga en Apocalipsis, no se diga en los Evangelios, Jesús. Entonces, para alguien que no cree en Jesús, vuélvase atrás y empiece de nuevo. Dígale: Jesús, perdóname, tiene los ojos velados. Así que Jesús comenzó en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, de Deuteronomio, y continuó ahí por Moisés, los profetas, los Salmos. Ahora, ¿por qué lo hizo, hermanos? ¿Por qué? Porque las Escrituras hablan de las cosas pertinentes a Jesús. Así que, amigos, yo les digo, mire, usted lee la Biblia, y si usted no encuentra a Jesús, es que no lo está buscando. Yo amo a los que me aman y me aman a los que temprano me buscan. Así que vemos, porque Jesús está aquí, bien podría decirse que Él se encuentra en cada página de las Escrituras. Como dije, está en cada precepto, en cada concepto, en cada, hasta en las parábolas está ahí. Así que esto es tan cierto que Jesús mismo desafía a la gente, o lo hizo en su tiempo, al decirles: escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que hablan de mí. Juan 5:39. Yo he leído y predicado la Biblia un tiempo ya, como para saber que es un libro extraordinario, sobre todo cuando uno se encuentra con Jesús, que es el espíritu de la profecía, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento. Y de paso le digo que no hay verdadero gozo sin Jesús, porque Él es el único que necesita nuestra alma. Dios lo ha puesto así, Dios lo ha hecho de tal manera para que nosotros no experimentemos genuino gozo si no es por Jesús. Así que, a menos que nosotros tengamos a Jesús en nuestro corazón, y usted lo puede encontrar solo en las Escrituras, y mucha gente hoy, inclusive creyentes, no lo encuentran, porque lamentablemente se la pasan leyendo revistas y hasta el horóscopo cada día, pero no lee ni siquiera ni un versiculito de la Biblia. Y eso, hermanos, es algo trágico. Voy a entrar finalmente con el último punto, porque si no me detengo, aunque yo quisiera explicar a fondo, hacer algo exhaustivo totalmente aquí, pero finalmente quiero decir lo que la declaración de un corazón convencido, cuando Dios llega y nos convence. Verso 28, aquí en adelante, dice: llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate conmigo, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Oiga, Jesús llegó rápido, ¿no? Alabado Dios, estaba en un cuerpo glorificado. ¿Sabe usted que cada uno de nosotros tiene de Dios cuanto quiere? Ay, hermanos, yo cuando escucho esas declaraciones digo: Padre Santo, Cada quien en lo espiritual que quiere, siente el gozo, el fervor que quiere, tiene el crecimiento espiritual que quiere, depende de usted y su acercamiento, su relación con Jesús. Y no tenemos, si no tenemos más de Él, sencillamente, mire, es porque no queremos tenerlo. Simplemente. Muchas veces en la Biblia vemos cómo el Señor aparentemente se aleja de nosotros. Así que las personas nuevamente desanimadas y que dicen, yo estoy sin Dios y sin nada, sin esperanza, me dejó aquella, esto, aquello. Vamos a ver. Cuando Jacob, voy a señalar dos pasajes rápidamente, Génesis 32, 26. Cuando Jacob luchó con un ángel. Mire, el ángel le decía a Jacob, voy a usar mis palabras. ¿Sabes qué? Jacob, déjame, porque ya está amaneciendo, déjame ir. Y mi pregunta es esto, yo me puse a pensar, ¿usted cree en amigos y hermanos que si el ángel no quisiera zafarse de Jacob lo hubiera hecho? Si es un ángel contra un hombre, y dijo, déjame que raya el alba, y dijo, no te dejaré si no me bendices. Deje ese versículo ahí porque vamos a hablar una pausa sobre él. Para mí, hermanos, que esa fue una lucha amarrada. ¿Por qué? Es como decir en nuestros dichos, alguien se quiere pelear con alguien, pero no quiere hacerlo en el fondo. Dice, agárrame porque le pego. Alguien no se quiere ir de la casa y dice, no me dejes ir. Alabado Dios. Alabado Dios. Una lucha amarrada. Pero, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo aquí? ¿Qué es lo que Dios nos está dando a entender? Mire, cuando el ángel le pidió a Jacob que le dejara ir, Jacob le respondió, no te dejaré ir, como dice el versículo 26, hasta que no me bendigas. Y eso es exactamente lo que el ángel estaba esperando oír de Jacob. Nuestra insistencia, hermanos. Alabado Dios, como aquella viudita, ¿recuerda? Aquella viuda que rogaba en los evangelios al juez, hazme justicia de mi adversario, era viuda. Me quiere quitar las tierras, los bueyes y todo allá. Hazme justicia. Y el juez no le hacía, ay, viuda enfadosa. Y se salía a comer por otro lado, por la puerta de atrás, el juez. Pero finalmente le molestó tanto que la viuda estaba ahí y le decía lo mismo. Hazme justicia de mi adversario. Hazme. Dice, porque yo ni temo a Dios, soy medio ateo, dijo el juez. Injusto y todo. Pero para que esta viuda no me esté molestando día a día, le voy a hacer justicia. Jesús dice, ¿cuánto más si vosotros clamamos día y noche? Dios no oye y nos hace justicia. Eso es lo que Dios quiere. Y nosotros clamamos una oracioncita como orándole a Santa Claus. Si no me contestas, me voy de la iglesia. Si no me sanas, entonces yo me descarrío. Usted no ha conocido a Dios, ni conoce su carácter de Dios. Así que, a veces parece como que a Dios no le importamos. Señalé anteriormente la mujer cananea o sirofenicia. Esta mujer de Mateo 15 y Marcos 7, tenía una hija poseída por el diablo. Y esta mujer fue a Jesús y le dijo, maestro, haz algo por ella, porque está poseída por un demonio, alabado Dios. Así que Jesús le dijo, ¿sabes qué? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Se puede imaginar a Jesús hablando a alguien de esa manera? Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero unos perrillos debajo de las mesas comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo, por esta palabra que tú has dicho, alabado Dios, el demonio ha salido de tu hija. Y otra versión dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres, y en ese mismo instante el demonio salió de su hija. Pero vemos aquí que entonces, yo no sé cuántos nos parece hay veces como que Dios está lejano. Yo así antes cuando estaba chiquito pensé, pues Dios está en el cielo, allá, quién sabe dónde. Y yo estoy acá. Y puso este mundo para los hijos de los hombres, para que nosotros nos hagamos bolas y todo, y haga terremotos y acá, y nos peleen nación contra nación y todo. Y no, cuando Dios está tan cerca, y Él habita no tanto en templos como estos, hechos por manos de hombres, sino en los templos vivos, que tienen gozo, templos calientitos, que se gozan, que están fervorosos, que alaban a Dios. Amén, que declaran el nombre de Dios y se gozan por su verdad, por su gracia. Ahí está tan cerca para que palpando le encontremos. A uno un cieguito, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y palpando lo encuentra. Amén. Así que el versículo Bueno, ya leímos la escritura, verso 39, como leímos en adelante, 29. Alabado Dios. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde. ¿Cuántos han escuchado un canto así? Quédate, Señor, porque se hace tarde. Te ofrezco mi corazón para morar. O sea, canta el canto de antes que yo escuchaba. Bueno, los discípulos, mire, estaban aquí reunidos, estaban hablando de todas estas cosas, y llegaron estos dos discípulos, estaban los once y las mujeres, allá en Jerusalén. Recuerda que ellos estaban en Emaús, ahí. Y entonces ahí llegan estos dos, en la misma hora se levantan, se hacía dependiendo lo recio que uno caminara, unos 10 kilómetros, unas 2 horas, dependiendo la velocidad que llevara. Así que en unas 2 horas caminaban, y se imaginan la charla que Jesús les dio ahí. Pero ellos llegaron ahí, y la conclusión de ellos que llegaron, yo quiero que a esa conclusión lleguemos todos. Lo que ellos enfatizaron ahí cuando llegaron es que verdaderamente Jesús había resucitado y que Él estaba vivo, y por eso ellos fueron inmediatamente a Jerusalén para gritar, para decir, para confirmar e impartir que Jesús ciertamente había resucitado. Qué tristeza me da que para mucha gente solamente Jesús resucite el domingo de resurrección de Pascua, la segunda o la primera semana de marzo, segunda semana de abril o de marzo. Para mucha, así estaba yo, y volví a lo mismo, igual la vida, desanimadita y volver y acá, volví a lo mismo. No cambiaba, pues claro, no entendía las escrituras, no había cambiado por dentro, ¿cómo iba a cambiar por fuera? Así que la Biblia, mire, está completamente abierta a nosotros, a nuestros corazones, y deben estar ellos ardiendo aquí de Jesús. Pero nosotros no necesitamos más una ortodoxia, no necesitamos más religión. Lo que necesitamos nosotros es a Cristo en nuestro corazón. Y mi propósito en esta clase, especialmente este mensaje, es esto. Mire, que podamos nosotros ver a Jesús vivo, verlo con nuestros, no con nuestros ojos físicos, sino espirituales. Servirle a Él, amarle a Él en la palabra, en la profecía que Él nos dejó. Y a la verdad, creer que Cristo ha resucitado y que Él está vivo y que Él está sentado a la diestra del poder de Dios. Eso es el Evangelio, hermanos. Así que yo quiero decirles, antes de cerrar, de terminar, para no ampliarme más, quiero decirle que ¿cuántos tienen a Jesús resucitado? Ya Él no muere más. El que está aquí no está aquí, Él ha resucitado. Y lo tienen vivo en su corazón. ¿Cuántos? Si usted no tiene una relación personal con Dios, yo le invito a que lo tenga hoy por medio de su Hijo, Cristo Jesús. Así que yo le invito a hacer una decisión espiritual ahora mismo. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Vamos a hacerlo. Alabado Dios. Soberano Dios, te damos gracias. Te adoro, Dios. Hago esta oración por mis amigos, Dios. Esta es una oración sencilla para que ellos solamente la escuchen, pero con sus palabras ellos también se extiendan, abran su corazón. Sinceramente, Señor, vengo a ti a reconciliarme. Yo soy un hombre, una mujer, pecador, perdido espiritualmente, y vengo a ti en busca de tu gracia, de tu ayuda y misericordia. Sé que me amas porque tú me estás buscando, Dios, conforme este mensaje y tu palabra, y tú quieres salvarme, y por eso envíase a tu Hijo Jesús a morir por mí, a sufrir esos horrendos dolores en la cruz por mis culpas, por mis pecados. Jesús, tú humanamente, tú me entiendes, tú estuviste en un cuerpo y me entiendes. Te invito, por lo tanto, oh Dios, a que vengas en mi corazón. Yo te acepto en mi vida, tengo gratitud por lo que tú has hecho. Por lo tanto, ven y mora en mi corazón, Dios, como mi Señor y mi Salvador, y tomes el control de mi vida, Dios. No quiero andar vagando ya más y jugando, Dios, a la religión, Señor. Todo esto te lo pido en tu santo nombre. Ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una semana aproximadamente después de la Pascua o de la resurrección. Voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie y le hablen a los maestros de jóvenes. Ellos querían participar de la Santa Cena.